nuestra escritura de esta mañana del libro de Efesios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Efesios 4, versículos 7 a 16. Por favor, párense para la lectura de la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la palabra del Señor. Gracias al Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Antes de que consideremos la palabra del Señor juntos, oremos al Señor para que su gracia sea sobre nosotros. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por el regalo de tu Espíritu, que nos une juntos, unos a otros, como hermanos y hermanas en Cristo, y juntos estamos unidos a Cristo. Estamos agradecidos por tu presencia con nosotros esta mañana. Y te pedimos que nos des entendimiento y fe, y que nos ayude a responder con obediencia, y que nos edifiques en este ministerio. En el nombre del Señor Jesús oramos, amén. El pasaje que estamos vamos a estudiar hoy se refiere al crecimiento de la iglesia. Podemos ver de que a veces podemos pensar a veces desde estrategias para el crecimiento de la iglesia. Podemos ver de que podemos enfocarnos acerca de estrategias de planeamiento y efectiva comunicación. Y podemos pensar en cómo ejecutar la misión bien. Y podemos encontrar muchos libros acerca de esto, de que podemos encontrar que en estos libros, cuando leemos esos libros, cuando vemos esos libros, podemos ver de que más que todo es lo que ellos enseñan es de cómo funciona un negocio. O sea, viene de sabiduría del mundo, de cómo crecer un negocio. O sea, más que todo es como ideas de mercadeo y de crecimiento de negocios, y que nos quieren hacer crecer de esa forma la iglesia, y vemos la iglesia como un producto. Y bien a menudo encontramos libros acerca del crecimiento de la iglesia y crecimiento de la iglesia y crecimiento de negocios. Pero el pasaje de nosotros, Efesios 4, es acerca del crecimiento de la iglesia. Y Pablo nos da las métricas para el crecimiento. Y podemos ver que en el texto nosotros vemos la métrica para el crecimiento, que es, encontramos la palabra, la medida, dos veces. Y podemos ver que se refiere a la... Dice que es la medida, fue cada uno toda la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Podemos ver de que los libros del mundo nos dicen acerca de escoger las personas correctas para el crecimiento de la iglesia. Eso es bueno, pero principalmente lo que nosotros tenemos que considerar es lo que la palabra nos dice. Y que nos dice que acerca de la medida, de las medidas que nosotros que tenemos que usar para el crecimiento de la iglesia. Una es, así como mencioné, que es la conformarnos a la medida del don de Cristo. Y la otra medida que nosotros tenemos es la gracia, que ha sido dada a nosotros acorde a la medida de Cristo, a los dones de Cristo, a las dones que Cristo nos da. Para Pablo, cada vez que él está pensando sobre el crecimiento, él está pensando acerca de Cristo. Y todo esto es por gracia. Todo esto es por gracia, así como podemos ver en el versículo 7, es por gracia. Y quiero que consideremos tres formas acerca de la gracia. Bueno, tenemos primeramente el dador de la gracia. Porque los dones son dados por Cristo. El dador de la gracia. El segundo es el objetivo de la gracia. ¿Cuál va a ser el resultado de esta gracia? Y nosotros vemos que es la plenitud de la en la que nosotros llegamos a ser completos en Cristo. Y la tercera, que quiero que veamos, en los dones de la gracia. Cuando Pablo habla del don de la gracia, no está hablando de algo místico o algo material, pero algo bien específico y concreto. A cada uno de nosotros es dada gracia. Y por consiguiente, cada uno de nosotros es dada la manifestación de la gracia. Y tenemos los distintos ministerios de la gracia, que de estos dones de la gracia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que, bueno, veamos primero el dador de la gracia, que él es, este es Cristo. Nosotros no tenemos que cuando estudiamos esto, tenemos que ver que nosotros no tenemos que estar en nuestro enfoque completo en el crecimiento de la iglesia y podamos perder visión de que lo más importante para nosotros es Cristo. Y Pablo nunca separa a Cristo de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando Pablo menciona los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pero antes de que él mencione esos dones, él menciona la centralidad de Cristo y menciona la ascensión de Cristo y menciona la ascensión y como el reino de Cristo, las implicaciones de eso, como nosotros en Cristo hemos sido hecho vivo, y como nosotros con Él estamos, hemos sido elevados a lugares celestiales. Y así nos recuerda Pablo de que todas las cosas han sido unidas en Cristo, en los cielos y la tierra. Y así mismo menciona Pablo de que Cristo es la cabeza de todo, de todas las cosas. Y Pablo menciona que Dios Padre le dio a Cristo, estableció a Cristo como la cabeza por sobre todas las cosas. Y nosotros como la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice que todas las cosas están bajo los pies de Cristo, pero nosotros no estamos bajo los pies de Cristo porque nosotros somos su cuerpo, somos parte de Él. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el valioso trabajo de Dios de traer todas las cosas a su visión de Cristo ha comenzado con nosotros. Y nosotros somos el fruto de este trabajo de Dios de traer todas las cosas bajo Cristo. Y ha traído judíos y gentiles juntos y ha creado un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre está creciendo en madurez espiritual. Y todo esto tiene que ver con lo que Dios ha hecho en Cristo, como la cabeza de todas las cosas, como líder de todas las cosas. Y todo esto que está escribiendo Pablo en Efesios 4, viene en referencia a Salmo 68. Y este Salmo 68 es un salmo que declara la victoria de Dios sobre los egipcios. Dios en victoria y triunfo y conquistando y liderando su persona, su pueblo en libertad. A esto es lo que refiere Salmo 68. Pablo cuando escribió Efesios 4, eso le estaba pensando en Salmo 68. Y él está recordando Salmo 68 acerca de la victoria de Dios y está profetizando acerca de la victoria de Cristo. Y podemos ver eso de que Pablo dice acerca de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y también menciona que él había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y Pablo aquí nos está recordando de la cruz, de la crucifixión de Cristo. Y ese es el momento cuando Cristo derrotó todos los poderes y todas las principalidades, todos los principados. Vamos a leer Colosenses 2, 13 y 15. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Podemos ver que todo el archivo de nuestro pecado, todos nuestros pecados estaban ahí registrados. Pero Dios nos ha perdonado nuestros pecados a través de limpiar todo ese archivo de nuestros pecados. Y quiere decir de que lo ha limpiado completamente. No está ahí más ese archivo de nuestros pecados. Y Él ha hecho esto a través de la cruz. Porque lo ha clavado todo esto a la cruz. ¿Y qué fue lo que fue clavado en la cruz? Cristo mismo. Jesús fue clavado a la cruz. Y junto con Él, nuestro archivo de todo nuestro pecado fue clavado con Cristo. Este es el Evangelio, lo que nos ha, es la expiación de nuestros pecados. Y cuando Cristo se ofreció como expiación por nuestros pecados, Cristo conquistó todos los poderes y todos los principados y derrotó. Y conquistó todo eso. Y podemos ver que esto es maravilloso en una forma apocalíptica. Podemos ver esto en Revelación, en Apocalipsis, en capítulo 12. Y se menciona cómo todos los santos cantan aleluya porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derrotado. Porque las acusaciones del demonio es el archivo de nuestros pecados. Entonces el acusador no tiene más de qué acusarnos, porque ese archivo de nuestros récords ha sido clavado en la cruz. Y podemos ver que a través de la expiación de Cristo, Cristo nos ha levantado con Él. Y nos tiene ahí con Él sentados a la diestra de Dios Padre. Y podemos ver que la gracia de Cristo fluye a través de la cruz para equiparnos. Porque Cristo con eso dice: yo no solamente he perdonado a esta gente, no solo he redimido a esta gente, pero los he tomado a mí. Y los ha hecho nuevos hombres y mujeres. Y los voy a crecer como hombres en mí, en madurez espiritual en mí. Porque no solo los justifico, sino que también los glorifico. Porque Cristo no solo nos redime, sino que nos crece espiritualmente, madurez espiritual. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en Cristo. Nosotros estamos madurando. Pero el enfoque de Pablo es en Cristo, porque Él es el que nos está madurando. Él es el que nos está creciendo. Él es la métrica. Esa es la métrica de éxito que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cuánto nosotros crecemos en Cristo? Porque en Efesios 15 y 16 podemos ver que dice que sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para edificando en amor. Porque Pablo quiere hablar de lo que está haciendo Cristo en la iglesia. Cuando Pablo quiere escribir un libro acerca del crecimiento de la iglesia, él escribe el libro de Efesios. O sea, Cristo es central a esto. El objetivo de la gracia es el objetivo de la gracia, lo podemos ver en el verso 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos ver que primero Pablo nos da la el retrato positivo del objetivo de la gracia, que es Cristo. Porque nosotros, en este crecimiento, que es el objetivo de la gracia, tenemos individualmente nosotros crecer en Cristo. Y además de eso, tenemos que crecer como iglesia. Y Pablo nos menciona que nosotros vamos a crecer en madurez espiritual a medida como nosotros crecemos como unidad dentro de la iglesia, a través de la fe en el Hijo de Cristo. Porque vamos a crecer en un conocimiento compartido del Hijo de Dios. Para darles un ejemplo de esto, les voy a traer un ejemplo de una bicicleta, de la rueda de una bicicleta. Y les podría decir que Cristo es el centro de la rueda de la bicicleta. Y que nosotros somos como todos los rayos, todos los esos como peldaños que van del centro de la bicicleta hacia la orilla del rim o del aro de la llanta de la bicicleta. Por eso es que es tan importante para nosotros, tan vital para nosotros que cada domingo nosotros vengamos aquí a la iglesia, porque este es el momento cuando todos nosotros como seguidores de Cristo venimos y nos reunimos y juntos aprendemos del Señor y adoramos al Señor. Y nosotros, y así como cada domingo venimos, nos acercamos más y más unos a otros. Y así como venimos juntos, así llegamos al momento que culminamos y que vamos nos tomamos parte de la cena del Señor. Y así Pablo nos recuerda que nosotros que tenemos que crecer en todas formas en Él y ser tenemos que ser hombres maduros, pero se refiere en una forma singular Pablo nos dice que nosotros tenemos que no ser más como niños en Cristo, sino que tenemos que ser como un hombre maduro, ser maduros espiritualmente en Cristo. Porque tenemos que ver que los niños más que todo miran como el mundo circula alrededor de ellos. Pero un hombre no lo mira de esa forma. Entonces nosotros tenemos que tener como prioridad y enfoque crecer espiritualmente, en ser maduros espiritualmente, individualmente, dentro del cuerpo de Cristo. Y así nosotros como crecemos espiritualmente, como maduros espiritualmente, nosotros tenemos que enfocarnos en el crecimiento del cuerpo de Cristo y ver cómo el cuerpo de Cristo madura conjuntamente. Y así podemos ver de que Pablo nos da otro ejemplo acerca de cuando la gente, los clientes son maduros. Y menciona acerca de un bote que es las olas lo mueven para donde quieren porque no tienen madurez y el viento, y cualquier viento doctrinal los mueve para cualquier lado. Así recuerdo hace mucho tiempo con los papás de Megan, fuimos a un college y fuimos en un velero y fuimos al agua y recuerdo que estábamos usando las velas y una vez vino una tormenta y no había rayos, relámpagos, pero había mucho viento y yo no podía sostener la vela. Pero llegó un momento en que yo no podía controlar el velero porque el viento era demasiado fuerte y estaba sin ninguna esperanza porque no podía dirigir el velero porque el viento era demasiado fuerte. Y vino otro bote a ayudarme y preguntó el hombre y me preguntó si estaba bien y yo le dije que no. Y para no serlo tan largo, tuvieron que arrastrar mi bote y llevarme a la orilla, a la playa. Pero más o menos así es como Pablo explica, de que cuando nosotros queremos ir en nuestra propia fuerza, nosotros solos, sin ser parte de una iglesia, crecer espiritualmente, no vamos a poder llegar a nuestra destinación espiritual. Porque no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad. Porque nunca vamos a poder llegar. Porque las olas, el viento, todo nos van a llevar en diferentes direcciones. Y podemos ver de que el ejemplo que Pablo pone es como la iglesia, como ese bote. Y no lo podemos controlar nosotros solos, por nosotros mismos. Tenemos que ir con otros cristianos. Así podemos también pensar acerca del arca de Noé, que llevaba animales limpios y animales no limpios, y podemos ver de que así mismo en la iglesia hay creyentes y también hay no creyentes que nos visitan. Y podemos ver que el arca es diseñada a flotar. Diseñada a que no se hunda. Y es lo que Pablo nos está diciendo, que nosotros necesitamos estar en un bote, necesitamos estar en un arca. Porque si no estamos en un bote en arca, o si vamos nosotros solos, estamos destinados a hundirnos, estamos destinados a ahogarnos. Porque nosotros no podemos ir nosotros solos. Porque el problema es este, de que podemos pensar de que nosotros mismos lo estamos logrando, pero puede ser que ese viento en la vela de nuestro bote no sea el Espíritu Santo, sino que sean vientos de falsas doctrinas. Bueno, también tenemos... Pero podemos ver también que hay gente que va en el bote, pero no sirve en el bote. Y estando en el bote tenemos que ver de que nosotros tenemos que servir. No podemos estar nosotros solos. Tenemos que estar en un bote con todos nuestros hermanos y hermanas, porque podemos ver que hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Porque podemos ver que todos y cada uno de nosotros hemos recibido dones del Señor, y podemos ver que los dones de la gracia son estos. Y por eso podemos ver en la Escritura, nos dice que Dios dio a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros para equipar a los santos para el trabajo del ministerio, para edificar al cuerpo de Cristo. No voy a entrar en detalles, pero podemos ver que los apóstoles y los profetas han sido la fundación de la iglesia. Y podemos ver de que los apóstoles y los profetas están, enseñanzas están registradas en los cánones de la palabra de Dios. So, Pablo nos está diciendo que en la iglesia nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la fundación. Y así tenemos también el trabajo de los evangelistas. Podemos tener el ejemplo de Felipe en el libro de Hechos 21:8. Y podemos leer que en el libro de Hechos capítulo 8 se refiere a Felipe que fue llevado en el Espíritu y que fue a conocer al eunuco etíope y que le explicó el Evangelio. Y así también, además de evangelista, tenemos pastores y maestros. Y tenemos pastores y maestros que son hombres que han sido llamados por Dios y les han sido dados esos dones espirituales para que sean líderes en la congregación local, en la iglesia de Dios. Y eso es lo que yo soy aquí. Un líder en esta congregación para enseñar la palabra de Dios a los santos en esta iglesia. El hecho de ser pastor en una iglesia no es algo, una situación arbitraria de que uno escoja ser pastor, no. Sino que ha sido un don que ha sido dado a los pastores para que puedan ayudar a conducir la iglesia. Yo estoy aquí parado aquí enfrente de ustedes porque Cristo me ha escogido para que pueda estar yo aquí. No es que yo decidí, sino que Él escogió que yo tuviera ese don. Porque el Espíritu es el que ha creado esta institución, que es la oficina de la instrucción y la educación de la palabra de Dios. Así podemos ver en 2 Timoteo 3, 16, 17, que nos habla de, que nos dice el Señor en toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que dice que para que seamos equipados para buenas obras. Esta es una cosa que nosotros necesitamos para el crecimiento de la iglesia. No una nueva estrategia, no un nuevo método, pero hombres fieles que apliquen los dones que Dios les ha provisto para y que sirven en la iglesia. Dios necesita hombres fieles para que vengan a predicar y enseñar la palabra de Dios. Y la razón de eso es para equipar a cada uno de ustedes para buenas obras. Y así ustedes puedan ser equipados para buenas obras, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos llamados porque Pablo nos dice que los dones han sido para el bien común de la iglesia. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, no ser la clase de persona que Dios describe en el libro de Ezequiel 3:33-31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Podemos ver de que Dios nos explica que esta gente viene a oír a Ezequiel, pero ellos oían, pero no servían, porque el corazón de ellos estaba en otro lugar. Y solo venía domingo tras domingo, y solo pensar cómo esto me puede hacer el oficio para mí, cómo me va a entretener. Ese no es el punto de la predicación, no es de entretenerte, sino que es de crecerte espiritualmente para que sirvas. Porque Pablo dice de que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si nosotros no lo predicamos domingo tras domingo, y ustedes solo oyen y no hacen nada con eso, el cuerpo no crece. La respuesta ante la predicación es de que nosotros la aplicamos a nuestras vidas y servimos al cuerpo de Cristo. Porque la idea es de que nosotros crezcamos espiritualmente para que podamos servir y ayudar a otros. La gracia de Dios dada a nosotros es para otros, para que nosotros la podamos dar a otros, servir a otros. La gracia dada a nosotros para la iglesia. Porque la gracia de salvación es necesariamente gracia de servicio. Las dos van juntas. Gracia de salvación y gracia de servicio. O sea, pon atención que ustedes demasiado enfocados en solo ustedes. Porque si ustedes no están sirviendo, precisamente no están haciendo nada. Probablemente solo están yendo más y más lejos en su propio bote, ustedes solos, en su propio barco. Pablo usa otra metáfora en los versículos 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, porque podemos ver de que él menciona de que entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, se refiere como a un cuerpo, y podemos ver que todos nos tenemos que ayudar unos a otros. Podemos ver, si levantamos nuestra mano, podemos ver lo que nuestros brazos y nuestros dedos hacen. Si ustedes lo levantan y hacen estos movimientos. Pero la coyuntura de la muñeca no hace esto. Es la coyuntura de aquí que hace ese movimiento. Es esta coyuntura que mueve de esta forma. ¿Qué sería de ustedes si ustedes estuvieran desconjuntados de la iglesia? Pablo dice, todos ustedes tienen que estar funcionando propiamente, todos ustedes tienen que ser como coyunturas de un solo cuerpo. y un cuerpo que es tieso y que no hace nada está muerto. Movimiento nos recuerda que nosotros estamos vida. Y entre más las coyunturas están libres y moviéndose, lo mejor que vamos a funcionar como cuerpo. So, Pablo nos dice que por favor sea una coyuntura que está funcionando o que está trabajando. Y podemos ver que nosotros también tenemos que armar la verdad del amor. Y cuando ustedes piensan en verdad, la verdad, podemos ver que la verdad no da estructura y forma a una forma. Y podemos ver en el cuerpo de la iglesia, la verdad es como un esqueleto que define la forma del cuerpo. Nosotros necesitamos la forma, porque la verdad es la que le da forma al cuerpo de Cristo. Porque cuando podemos ver la iglesia, es como representa un cuerpo. Y podemos ver de que si la verdad es el cuerpo, amor es lo que hace que este cuerpo se mueva. Es lo que hace que las coyunturas funcionen. Si ustedes no sirven en la iglesia y no piensan acerca de la iglesia, acerca del cuerpo de Cristo, ustedes son como una coyuntura de que no se mueve, porque en verdad no hay amor para el cuerpo de Cristo, porque amor es lo que motiva, amor es lo que hace que se muevan libremente las coyunturas. Podemos ver que cristianos inmaduros, cristianos que no han crecido espiritualmente, les falta amor, porque no han crecido con ese amor para con el cuerpo de Cristo, para servir al cuerpo de Cristo. Podemos ver así, Pablo dice, por ustedes, gentiles, estoy en prisión. Quiere decir por ustedes, por la iglesia. Pensemos acerca de las cosas que nosotros hacemos por la iglesia, lo que hacemos el domingo, lo que hacemos los miércoles cuando nos reunimos, es por la iglesia, lo hacemos por amor. Esta es una exhortación para que ejerciten la gracia que Dios ha dado a ustedes. Porque no hay tal cosa como servicio sin amor y sin gracia, porque en verdad eso no es servicio, en verdad eso no está edificando la iglesia. Porque Pablo se refiere de que la iglesia está siendo construida en amor, porque así dice Pablo, que ustedes que son parte del cuerpo de Cristo, que están creciendo en gentileza, en amor, en servicio. Porque si alguno de ustedes no está sirviendo, puede ser por cuestión de arrogancia, cuestión de orgullo, cuestión de que necesitan arrepentirse de algunas cosas, por cuestión de egoísmo. Así que la primera cosa que tienen que hacer si no están sirviendo es arrepentirse y examinar sus corazones y arrepentirse. Y así cada domingo nosotros venimos a la mesa del Señor y nosotros nos acercamos a la mesa del Señor con un corazón arrepentido. así podemos ver que Pablo dice, ustedes participan de la mesa del Señor en una forma que no es merecedora cuando nosotros no participamos como parte del cuerpo de Cristo. Quiere decir que no estamos sirviendo y no estamos con amor al cuerpo de Cristo. So, tenemos que venir cada domingo con un corazón arrepentido y recordar que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Así podemos ver en la primera de Corintios 10, 16 al 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. So, cuando venimos a la cena del Señor es un recordatorio que nosotros somos un solo cuerpo. Es un recordatorio que nosotros nos tenemos que arrepentir de nuestro egoísmo y que nosotros tenemos que pedir a Dios que hablando a nuestros corazones y que nos ayude a servir, que nos ayude a servir unos a otros, para que Dios pueda aflojar esas coyunturas, para que podamos servir y servir en amor. Vengamos a la mesa del Señor, no enfocados en nosotros, pero enfocados en la mesa del Señor y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.